RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Bienvenidos a Europa Abierta en Radio Exterior de España y en Internet. Cerramos semana, que es la semana número 22 de la guerra en Gaza, que se inició en octubre del año pasado. Más de 30.000 muertos palestinos por ahora. Europa sigue intentando que esa cifra no vaya más. Y dado que convencer a Israel de que deje de atacar y se avenga a un alto el fuego es tarea imposible, busca otras formas de ayudar a la población. La apuesta de la Unión Europea es conjunta con Estados Unidos y es a través de un corredor humanitario marítimo entre Chipre y Gaza. Israel lo aceptaría. Ese corredor podría empezar a funcionar el próximo domingo, en dos días. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, lo apuntaba precisamente desde Chipre y comentaba que no debe de ser este el último esfuerzo.
The Maritime Corridor can make a real difference in the plight of the Palestinian people.
El corredor marítimo puede ser una gran diferencia en la vida de la población palestina, pero paralelamente seguiremos, dice von der Leyen, nuestro esfuerzo para que los palestinos reciban ayuda por todos los medios posibles. Por lo demás, hoy es el último día de campaña electoral en Portugal. Nuestros vecinos y compañeros de entrada, recuerden, en la Unión Europea, votan el domingo con la duda de si habrá cambio y el centro-derecha logrará el gobierno o si lo mantendrán los socialistas, mientras ambos ven cómo la extrema derecha gana apoyos. En Lisboa está la enviada especial de Radio Nacional a estas elecciones portuguesas, Antía André. Hola, Antía.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, las últimas encuestas dan una ventaja de 6 puntos porcentuales a la coalición de centro-derecha que lidera Luis Montenegro por delante del Partido Socialista de Pedro Nuno Santos. El ultraderechista Chega se mantiene en tercera posición en intención de voto. Ricardo Reis, director del Centro de Encuestas de la Universidad Católica de Portugal, destaca la importancia del voto de los indecisos.
Y nunca hemos llegado a este punto con tantos indecisos como estamos sintiendo en este momento. Estamos con el 16% de personas que nos dicen que no saben en quién van a votar.
La desconfianza en los líderes actuales de los partidos, la mayoría primerizos, y los casos de corrupción que provocaron la dimisión de Antonio Costa son los principales motivos que van a marcar la decisión de voto. Esta noche los candidatos celebran sus diferentes cierres de campaña y el domingo los portugueses podrán votar desde las 8 de la mañana, hora local.
Y, por supuesto, no nos olvidamos de la fecha aquí en Europa Abierta, porque es 8 de marzo, Día de la Mujer. La Unión Europea sigue dando pasos en favor de la igualdad. Con Yanis Birbilis, portavoz de la Comisión en Madrid, vamos a repasar algunos de los últimos logros para que no haya diferencias en Europa entre hombres y mujeres. Y con él también conoceremos noticias con origen en Bruselas y el calendario de actividades para los próximos días, que es muy importante. Los avances por la igualdad son lentos. De hecho, en la Unión Europea nos faltan como mínimo 67 años para que se igualdad sea real. Y hoy viernes, también para Europa Abierta, es el Día de la Cultura. Lola Martínez Rojo, buenas tardes.
Hola, Carlos. Es la Semana del Arte, con grandes ferias como la de Arco en España o la TEFAF en la localidad holandesa de Maastricht, una feria considerada la más importante de arte y antigüedades del mundo. Ahí está nuestro compañero del área de cultura, Íñigo Picabea, con el que conectaremos para que nos hable de ese gran evento cultural europeo. Para después charlar con el director de JazzMat, Óscar García, una feria dedicada a descubrir nuevos proyectos artísticos y galerísticos y que en su 15 edición trae una fuerte apuesta por las galerías europeas.
Comisión Europea.
8 de marzo, Día de la Mujer. También Europa Abierta está pendiente de esa fecha y queremos comentar los últimos avances en favor de la igualdad que se han realizado desde Bruselas, desde la Comisión Europea. Hoy ha habido una declaración oficial y nos va a ayudar, como siempre, el portavoz de la Comisión de Madrid, Yanis Birbilis. Hola, Yanis, un saludo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de estos esfuerzos europeos por cerrar la brecha de género, Yanis.
Sí, creo que ha habido muchos avances últimamente, a los últimos años a nivel europeo, avances tanto simbólicos como reales. Podemos recordar que es la primera Comisión Europea, la comisión presidida por Ursula von der Leyen, con una paridad entre hombres y mujeres. También es muy importante simbólicamente que tenemos la primera mujer presidenta de la Comisión. Por primera vez también Existe una cartera para la igualdad en la comisión de la comisaria maltesa Elina Dalli, y por allí de un punto de vista, digamos, real o legislativo, ha habido también muchos avances últimamente. Tenemos desde 2020 una primera estrategia para la igualdad de género, para acabar con la violencia contra las mujeres, para luchar contra la brecha salarial, y de hecho tenemos ya una directiva, ¿no?, que se adoptó en 2023 con normas sobre la transparencia salarial para hacer realidad el principio de que a igual trabajo pagar lo mismo. Y también, finalmente, muy importante, después de muchos años, se aprobó a nivel europeo la directiva sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración. En su texto, que se estaba negociando durante muchos años, casi 10 años, casi una década, ahora tenemos entonces el objetivo de que el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas tienen que ser mujeres. Y en general, yo diría que no hay otra región en el mundo con más igualdad para las mujeres, pero eso no significa que no hay más cosas que hacer. Por ejemplo, vemos que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la política, así que en este ámbito o en el ámbito de la violencia de género hay mucho que hacer, tanto a nivel europeo como a nivel nacional.
Eso es, todavía hay mucho que hacer, Yanis, y no todos son luces, además, desde la Unión Europea, y lo vamos a comprobar en un momento. Mientras nosotros vamos con otros asuntos, decíamos que hay una agenda importante para la próxima semana aquí en España. Estamos a punto de que se cumplan los 20 años del 11 de marzo de 2004, los atentados terroristas en Madrid, y justo ese día en la capital de España va a haber una ceremonia promovida por la Comisión para recordar a las víctimas y por este aniversario.
Sí, es un evento que se organiza por la Comisión Europea para el vigésimo aniversario del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y también conmemorar en los atentados, esta triste fecha de 11 de marzo de 2004 con los atentados de Madrid. En este evento de lunes estará el vicepresidente de la Comisión, Margarit Ginás, y la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y estarán también el rey Felipe, la reina Leticia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pueden seguir este evento en línea siguiendo nuestras plataformas, nuestros canales.
Bueno, también informaremos aquí, por supuesto, en Radio Nacional de España y en Europa Abierta. Eso será el lunes, pero también, y en eso estáis trabajando muy duramente desde la oficina de la Comisión, hay una importante presencia de comisarios, sobre todo de la rama económica. Va a estar, creo, el máximo responsable económico de la Comisión, que es el italiano Paolo Gentiloni, y el motivo van a ser, Gianni, los fondos europeos.
Sí, estará aquí el comisario Gentiloni en este evento, del segundo evento anual que organizamos sobre la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, de Next Generation EU. Podemos recordar que hasta ahora la Comisión ha desembolsado 37.000 millones de euros a España. En total, junto con los préstamos a España, tendrá 163.000 millones de euros para el periodo entre 2021 y 2026. Es un evento que organizamos para explicar a todos los actores aquí en España todas las posibilidades, las oportunidades que brinda el Plan de Recuperación y Resiliencia para fortalecer la economía española.
Muy bien, mucha suerte con la preparación de ese evento en Madrid. Gracias, Yanis, hasta pronto.
Un placer, gracias.
Acaba de comentar Yanis Virbilis, los 27 cuentan con la primera directiva sobre violencia contra las mujeres, un paso importante, busca garantizar un nivel mínimo de protección en toda la Unión Europea, sin embargo, deja fuera comportamientos sexuales muy graves. Valle Alonso nos va a hablar de esta directiva, del paso adelante que supone, pero también de sus carencias. Buenas tardes, Valle.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, que necesita aún el visto bueno del Pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser adoptada, se penalizarán en toda la Unión Europea como formas de violencia contra la mujer prácticas como la mutilación genital o el matrimonio forzado. También tendrán la misma consideración el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberacoso, el señalamiento en redes sociales y la incitación al odio o a la violencia a través de Internet. Sin embargo, en la directiva no se tipifica penalmente la violación debido a la falta de acuerdo a la hora de definir el consentimiento. Meses de negociaciones que culminaron con una victoria de los partidarios, entre ellos Francia, Alemania o Hungría, de no mencionar el delito de violación en la directiva al considerar que no había base legal para ello frente a quienes impulsaron su inclusión, el Parlamento Europeo al completo y 13 países, entre ellos España. Altamira Gonzalo, jurista feminista, especialista en derecho de familia y comunitario.
El artículo que estaba previsto relativo a la violación, a lo que es la violencia sexual y a la definición del consentimiento que se contemplaba en él, y bueno, es bastante inexplicable. Lo cierto es que ha desaparecido ese artículo del contenido de la directiva comunitaria y por tanto pues queda coja.
También lo lamentaba la socialista sueca Evin Inser, una de las eurodiputadas que encabezó las negociaciones.
Son países que han ratificado el convenio de Estambul los que han frenado. No lo puedo entender. Sin embargo, y a pesar de todo, es un hito lo que hemos conseguido. Es una directiva que mujeres y niñas han esperado en Europa más de 30 años.
También han quedado fuera de la directiva, señala Altamira Gonzalo, otras formas de violencia contra las mujeres.
No habla para nada de medidas abolicionistas de la prostitución, no contempla la prostitución porque deja fuera todo lo que es la violencia sexual, no contempla tampoco el alquiler de vientres, que es un problema en países del ámbito de la Unión Europea, que son conductas de las que las mujeres somos víctimas con mucha frecuencia y con mucha frecuencia en todos los países, y que sin embargo quedan fuera.
La nueva legislación prevé disposiciones para armonizar sanciones, circunstancias agravantes, jurisdicción y plazos de prescripción. En los casos en los que la víctima sea menor, la nueva legislación europea obliga a las autoridades nacionales a garantizar que reciba la asistencia de profesionales capacitados para trabajar con niñas y a que en el caso de que el presunto agresor sea responsable parental, la denuncia no dependa de su consentimiento. De hecho, las autoridades deberán en primer lugar tomar medidas para proteger la seguridad de la menor antes de que esa persona sea informada sobre la denuncia.
Cultura Europea.
Estamos sumergidos en una semana intensa de ferias de arte. En España hoy se celebra la tercera jornada de Arco, que está siendo muy reivindicativa para las mujeres artistas, que ya representan más del 40% en la feria. Paralelamente, también se celebran otras ferias como Art Madrid, Hybrid Art Fair o JazzMat, de la que hablaremos luego con su director, porque está dedicando una parte importante al arte europeo. Pero antes, vamos con nuestra Agenda Cultural Europea, que es una agenda especial, porque se va a centrar Lola en una de las ferias de arte más importantes del mundo.
Sí, en la feria TEFAF, en la localidad holandesa de Maastricht, considerada la mejor feria de arte y antigüedades del mundo. Es un espectáculo de arte, antigüedades, joyas y piezas históricas de lo más variado que cumple su edición número 37.
Pues allí en esa feria TEFAF de Maastricht está nuestro compañero Íñigo Picabea. Íñigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es el segundo día de preapertura de esta feria, con acceso a coleccionistas por invitación y a la prensa. Mañana la inauguración oficial. ¿Cómo está, Íñigo, el ánimo de coleccionistas y galeristas en esta edición 37?
Bueno, pues el ánimo es muy positivo, los pasillos están muy concurridos, hay que hacer cola para acceder a esos salones y esos stands enmoquetados de esta feria TEFAF. Desde las primeras 24 horas, bastante afluencia en esta edición, que va a ser más corta que en años anteriores. A petición de las galerías, TEFAF va a concentrar la actividad en una semana, no en 10 días, para, bueno, con la idea de intensificar las negociaciones y la compraventa de arte. Evitar días valle, algo más flojos, con menos actividad. El presidente de TEFAF, Gide van Segelen, decía esto a Radio Nacional de España este jueves. El mercado no es fácil, hay una guerra en este continente, otra guerra en Oriente Medio, países con problemas de inflación, pero TEFAF es especial, nos decía Gide van Segelen. Los coleccionistas dicen, si voy a Maastricht, seguro que voy a comprar algo. Hablamos de coleccionistas privados y también públicos que vienen a TEFAF, siglas que corresponden a The European Fine Arts Fair, Feria Europea de Bellas Artes, que convoca a cientos de museos de Europa y de fuera de Europa. Por aquí hemos visto, por ejemplo, a la directora del Van Gogh Museum de Ámsterdam, pero también al director del Museo Kimball de Texas. Hay quien recorre todo un océano, quien salta todo un océano para venir a Maastricht, a esta feria. Y ya hay ventas, por ejemplo, que afectan a algunas de las galerías españolas presentes aquí, 5 galerías. Hoy, bueno, pues hemos sabido que la Galería Mayoral ha vendido 2 de los chillidas que ha traído aquí a Maastricht, precisamente además en el año del centenario de Chillida, y la Galería Caylus de Madrid ha vendido también una figura, una cruz pintada sobre un óleo, sobre tabla, lo ha vendido al Metropolitan de Nueva York.
Creo, Íñigo, que hay una pieza que llama mucho la atención. ¿Cuál es?
Sí, pues es una pieza que está en la Galería Landau de Londres. Se llama Murnau con Iglesia 2. Es de Vasily Kandinsky. Y es una pintura que concentra historia del arte, de Europa y también mercado artístico. Veréis, fue robada por los nazis a la familia Stern de Berlín. Y hace 2 años le fue restituida a los herederos de la familia Stern por el Museo Van Abbe de Eindhoven, de aquí, de los Países Bajos. El año pasado, este cuadro de Kandinsky marcó un récord en su subasta para una obra de este artista, 45 millones de dólares, unos 43 millones de euros. Y en Tefaf sale a la venta por 50 millones de dólares, unos 46, 45 millones de euros. Así que de momento no tenemos noticias de que se haya vendido, pero es una de las obras que más atención congrega. Hasta 10, 15 personas se pueden ver en algunos momentos de la feria en torno a esta pieza.
Bueno, estamos en el 8M, Íñigo, y creo que en la feria Tefaf se nota una voluntad, digamos, por contar y vender una historia de arte más representativa, más igualitaria.
Sí, efectivamente. Mira, Carlos, Radio Nacional de España lleva viniendo a Tefaf desde hace casi 10 años y en los últimos 2-3 se nota esa voluntad e intención mayor de contar con las artistas en una feria que además se enorgullece de cubrir 7.000 años de historia. Aquí se vende arte desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo. No está todo hecho, por supuesto. Seguramente la mayoría de los artistas que se venden aquí son hombres, pero es verdad que el clamor llega a las galerías y algunos lo escuchan y actúan al respecto. Entre las 5 galerías españolas, por ejemplo, Colnaghi se ha presentado en Tefaf 2024 con una pintura ovalada de María Blanchard, y Artur Ramón con un retrato de un hombre pintado por Mela Mutter. Era una artista polaca entre los siglos XIX y XX que trabajó en Girona y fue la única mujer representada por el insigne galerista Dalmau. Más allá de las galerías españolas, bueno, pues por ejemplo la londinense Pampolides de Londres vende una pequeña escultura de una virgen de Luisa Roldán, la Roldana, que, bueno, escultora entre los siglos XVII y XVIII. Y además podríamos añadir a Lavinia Fontana, por ejemplo, a Angélica Kaufmann. Estas dos artistas, por ejemplo, están en una galería suiza que dedica la mayoría de su stand a artistas mujeres. Y en otra de las galerías, por ejemplo, cotizada alto, 5 millones de dólares se pueden pagar, quien los pueda, desde luego, por una obra de Artemisia Gentileschi. Así que hay bastantes obras de mujeres, y es verdad que en los últimos años, como decía, se nota esa voluntad de traer el trabajo de más artistas, no solo las más recientes, actuales, contemporáneas, sino mujeres de los siglos XVI, XVII, XVIII, porque las había que buscarlas, se han encontrado.
Muy bien, niño, búscanos alguna ganga, te lo pagamos la semana que viene.
Gangas pocas por aquí.
Bueno, presupuesto es corto, pero bueno, a lo mejor se encuentra algo. Bien, Íñigo.
Voy a ver qué encuentro. Gracias.
Hasta pronto.
Muchas
saludo.
Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Y como decíamos, en Madrid estamos en la Semana del Arte. Además de Arco, hay otras ferias que llevan ya muchos años y que están haciendo una importante labor para dar a conocer nuevos proyectos artísticos y galerísticos, Lola.
Sí, esa es justo la vocación de JazzMat, una feria que se define como espacio de descubrimiento que cumple 15 ediciones, aunque su principal apuesta este año es Jazz Latam, con la participación de galerías latinoamericanas. JazzMat trae en su programa general una fuerte apuesta por las galerías europeas. Nombres como Arts de Bruselas, Lou and Lou Gallery de París, Matt Marvilla y Perbe Galería de Lisboa, o por ejemplo también Off Space Gallery Panopticum de Viena, son algunos de los nombres destacados de esta edición de JazzMat. Óscar García es su director. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
¿Cuál es la filosofía de la feria JazzMat y cómo se presenta esa mirada que hacéis a las galerías de arte de Europa?
Bueno, este año estamos muy contentos de celebrar nuestra 15 edición y es una fecha importante porque hemos cambiado nuestra trayectoria para acercarnos mucho más a cómo nació Jazzmat, esa feria de descubrimiento de la que hablabais, ¿no? Esa cantera del arte contemporáneo que apuesta por nuevos proyectos. Y también hacer un gran esfuerzo porque sea una feria muy internacional, ¿no? Este año tenemos 11 países diferentes, contamos con 44 galerías y en esos 11 países pues contamos con 6 europeos, ¿no? Tenemos a Portugal, a Francia, a Austria, a Bélgica y a Serbia, ¿no? Tenemos una representación muy importante. Y en esa parte de descubrimiento que nos gusta la feria, pues por supuesto nos gusta traer proyectos europeos que no se pueden ver paseando por las calles de Madrid, sino que tienes que venir a Jazzmat para poderlos contemplar.
Precisamente eso era lo que te quería preguntar, Óscar. ¿Cómo son esas galerías europeas? ¿Qué tipo de proyectos culturales son en Jazzmat?
Bueno, nosotros nos gusta mostrar un abanico muy amplio de lo que está pasando en el arte contemporáneo. Nos gusta tomarle el pulso al arte más actual. Entonces, tenemos proyectos muy, muy diferentes. Por ejemplo, el proyecto de Luan Lu, la Galería de París de Francia, trae un proyecto de dibujo con bolígrafo, ¿no? Sobre mapas, sobre cartas, sobre planos. Entonces, ahí tocamos el dibujo, ¿no? Pero también tenemos escultura, tenemos fotografía, por ejemplo, con la Galería Panopticon de Austria, que es un proyecto de 3 artistas solo de fotografía. Luego tenemos cerámica contemporánea en la Galería Perbe, que viene de Lisboa, que viene de Portugal. Queremos que nuestra feria sea un reflejo de lo que está pasando en el mercado del arte, ¿no? Entonces, no solo tenemos pintura, escultura y fotografía, sino que también tenemos instalación, tenemos arte urbano, arte digital, performance, etcétera.
Es una feria, Jazzmat, que se celebra en el Palacio de Neptuno de Madrid. Cuéntanos cómo es la visita, qué se va a encontrar la persona que se acerque hasta vuestra sede en Madrid.
Bueno, la ubicación es muy importante para nosotros. Nosotros estamos en el Palacio Neptuno, que está justo en el centro de Madrid, y es un espacio que es grande, pero no demasiado grande para que nuestra feria pierda la identidad, porque queremos una feria cercana. Queremos crear un paseo agradable en el que la gente disfrute de la experiencia artística, ¿no? Que sea una feria cercana, que pueda hablar con los galeristas, pueda hablar con los artistas, pueda de repente pasear entre los stands y se encuentre una performance o arte en acción, una intervención específica que están realizando, ¿no? Que sea una feria muy viva en la que se disfrute del arte contemporáneo.
Y ya para concluir, entre todos esos proyectos que presentáis europeos de galerías, cuéntanos si hay alguno en especial que no debamos perdernos.
Bueno, hay un proyecto muy interesante que viene de Belgrado, que viene de Serbia, que es un proyecto colectivo en el que tenemos a 3 artistas que trabajan con pintura, con gofrado, que es muy interesante, también con fotografía y con escultura. Ahí hay como una representación muy, muy interesante de algo que no sueles poder ver todos los días.
Óscar García, director de Jazzmat, muchas gracias por hablarnos de esta feria que se celebra hasta el 10 de marzo en Madrid y que podemos visitar y contemplar todo eso que se está haciendo en el arte europeo y que es también interesante para tener una visión más amplia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Estaban antes, ¿cuánto tiempo vas a encontrar? Difícil no ver.
Ya que hemos hablado de Portugal al comienzo, por esas elecciones, también en nuestro apartado cultural, por la representación en la feria Jazzmat, vamos a poner música portuguesa para finalizar. Se nos viene de uno de los artistas que está en los primeros puestos de las listas del país vecino estos días. Es Slow J, un rapero de origen angoleño, con este tema Tata, de su último disco Afrofado.
Já nem me lembro da primeira vez que a cota disse
Tu cuerpo está cansado, tu cuerpo está triste.
Nada más, volvemos el lunes. Estaremos en Estrasburgo, también martes y miércoles, para el pleno del Parlamento Europeo. Hasta entonces, que pasen buen fin de semana.
Yeah, deixar a ferida virar cicatriz. Yeah, dança da vida deu melodias. Pai, eu sou de sua verdade como me ensinaste. Yeah, sou mesmo filho como tu criaste. Yeah, tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Sou de um follow e mudar o wind. Falou, projeto, tô falado demais. Se eu perguntar, eu vou ter mal a primo. Não vou pátria, mas quem são os teus pais? Até tava na anque. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da assalto. Pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da assalto. Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Até tava na anque. Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Quando eu dançar, mata a saudade pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo dançar, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar.